bueno, como lo comentó Juan hace un ratito, mañana se cumple otro aniversario del fallecimiento de Tarregorrosa, que estaba recién conocido como el rey del chamamé. Fue conocido músico y acordeonista también aquí de nuestra de nuestro querido litoral, ¿no? Nacido en Curuzucuatiá y vivió durante muchos y largos años después en Rosario, y falleció allí en el 78. Juan.
Bueno, sí, ya vamos a hacer mención a esta cuestión cuando nos estemos yendo. Ahora tengo que ir hasta Diego Friscos en la ciudad de Rosario, porque ayer Casación, que es el tribunal más importante penal en la República Argentina, sobreseyó al actual vicepresidente y al actual gobernador de la provincia de Buenos Aires por la causa del dólar futuro. Así que, Diego, adelante, el tiempo es tuyo.
Bueno, Juan, si te parece, lo vamos a hacer un ratito porque estamos gestionando la nota con el doctor Talbón y tenemos algunos títulos, pero por supuesto que va a ser uno de los temas de esta ronda federal, porque ayer se conoció este fallo que politizó, que judicializó una decisión política, claramente, ¿no? Y esto va a traer, sin dudas ha traído mucha repercusión, por eso fueron absueltos. Pero si les parece, me dicen en producción que tenemos unos títulos antes de conectarnos con el doctor Talbón.
Cómo no, el título de Concepción, que aporta Concepción del Uruguay, es una ampliación al habitual parte sanitario de la provincia de Entre Ríos, que menciona en la tarde de hoy 4 fallecimientos que responden a la provincia de Entre Ríos en cuanto a COVID. 2 mujeres de 55 y 82 años que permanecían internadas en el Hospital Centenario de Gualeguaychú, siendo la última, la de 82 años, oriundo de esa localidad, y la restante de Villa Paranacito, un tanto más al sur. Otra mujer de 80 años era procedente de Paraná, estaba internada en el Hospital San Martín de la capital provincial, y la restante de 91 años era de Gualeguay y permanecía internada en el San Antonio de la ciudad de Gualeguay. Por otra parte, también se notificó el deceso de 6 hombres, 2 de 72 y 74 años, de Victoria, estaban internados en el Fermín Salaverri de esa localidad, otros 2 de 71 y de 75 de Gualeguay, internados en el Hospital San Antonio, y el deceso de un hombre de 78 años de la localidad de Cerrito, departamento Paraná, institucionalizado en el Hospital José María Miranda, y otro de 84 años de aldea brasilera en el departamento Diamante, que permanecía en una institución privada de Paraná. De este modo, la provincia de Entre Ríos suma 972 fallecidos con COVID-19. Cristina.
Bueno, hay información rapidito para nuestros oyentes y la gente que trabaja con el transporte internacional. El sector de los camioneros brasileños está reclamando ahora igualdad y de lo que tiene que ver con el tratamiento. Están pidiendo una prórroga por 15 días de la medida del PCR negativo que se le va a solicitar a estos camioneros cuando ingresen a nuestro país. Y le recuerda a la gente de la APTI, que es la Asociación Brasileña de Transportistas Internacionales, que rige todavía para lo que es Argentina. Obligatorio es presentar documentos para el ingreso de los conductores al país, la declaración jurada, la declaración electrónica de migración, es decir, ingreso y egreso, y declaraciones provinciales. La declaración electrónica de migración debe realizarse a través de la página web de la Dirección Nacional de Migraciones, y según esta nueva determinación, el resultado negativo de la prueba deberá adjuntarse al final de la entrada con la declaración jurada, antes de la cumplimentación de todos estos documentos, obviamente, ¿no? Y la APTI proporciona lo que tiene que ver asesoramiento sobre este tema. Pero sobre esto, justamente, hablamos de otra frontera. Vamos a Puerto Iguazú con Sergio Martín, que tiene más sobre este tema.
Sí, Cristina, efectivamente, complementando la información que vos estabas compartiendo, aquí en el paso internacional Tancredo Neves, que une Puerto Iguazú en la provincia de Misiones con Foz de Iguazú en el sur de Brasil, camioneros brasileños se manifestaron en la mañana de este miércoles porque están reclamando que no pueden pagar estas pruebas que se están exigiendo por parte del gobierno argentino. Los conductores dicen que se van a mantener en el puente. En este momento está interrumpida la circulación. Recordemos que la frontera está abierta solamente para la circulación de camiones. Desde la mañana entonces, un grupo importante de camioneros brasileños se ha puesto allí en ese lugar, impidiendo la circulación por el paso que une la Argentina con Brasil en este punto, y aparentemente hasta que no haya alguna solución a lo que están pidiendo, esto que no pueden pagar las pruebas que se les exigen cada 72 horas, dice que se van a mantener allí y que van a tener el puente cerrado. Vamos a ver cómo evoluciona este conflicto en las próximas horas.
Bien. Recién, sí, perdón.
Sí, lo escuchaba Sergio, lo del puente, y me vino recién una información vinculada a los puntos limítrofes, que no solamente tiene Iguazú, sino también Santo Tomé, bueno, todas las radios que están aquí prácticamente, salvo Paraná, Santa Fe y Rosario. Los aduaneros están en estado de alerta porque quieren la vacuna, el personal de aduana. Claro, esto se suma a una larga lista de sectores que empiezan a pujar por una vacuna. Aquí lo han hecho también los aceiteros en el cordón industrial, en la zona norte de Rosario. Y yo creo que en cada provincia debe haber alguna actividad que está pujando por obtener la vacuna. Lo hicieron también los municipales de Rosario en la sección tránsito la semana pasada, un paro. Es un tema muy complejo porque indudablemente si todos empiezan a hacer un paro, dado que o declarando que su actividad es esencial, uno podría decir que todas las actividades, que prácticamente todas son esenciales, si no, no existirían. Entonces entraríamos en una puja por la vacuna de a ver qué gremio tiene más poder de fuego para extorsionar o condicionar al gobierno y direccionar la vacuna en un sentido u otro, lo cual me parece sumamente peligroso. Acá el criterio tiene que ser un criterio estrictamente sanitario, más allá de que obviamente que los aduaneros tienen derecho, como tienen derecho todos, también los periodistas que estuvieron siempre en la calle. Si queremos hacer una defensa corporativa también la podemos hacer, pero me parece que acá tiene que haber otro criterio. Pero digo, hice esta pequeña introducción para dar una nota, si se quiere, un tanto curiosa, porque dentro de ese reclamo, y este sí me parece bastante lógico, aquí en Rosario hoy amenazaron con ir a un paro de 48 horas los sepultureros, la Cámara de Empresas Fúnebres. Claro, porque imagínate lo que eso significaría, ¿no? Porque ellos dicen que tienen que tratar con las personas que mueren de COVID y que salen enfermados, muchos empleados, incluso algunos se han muerto. Entonces, si bien no es personal de la salud, en esa cadena de la salud son el último eslabón, cuando ya no hay más salud porque murieron, pero no dejan de estar por afuera de la cadena, pero como un último eslabón. Y me parece que ahí sí debería tenérselos en cuenta, como se ha tenido en cuenta a médicos, enfermeros, odontólogos, kinesiólogos, psicólogos, los funebreros, que son el último eslabón, el más triste de la cadena, pero entiendo que tienen un fundamento, están en contacto con cuerpos que tienen COVID. La gente que se muere de COVID es enterrada y lo hacen estas personas. Así que, bueno, una tarea muy difícil, ¿no?, para el gobierno, porque todos los sectores ahora empiezan con una puja sectorial, porque lo que está pasando es que los mayores, prácticamente ya casi todos los jubilados, están vacunados, quedan muy pocos sin vacunar. Y ahora la puja es de los que estamos en actividad, todos queremos la vacuna. Pero ¿cómo se va a resolver esto? No sé, abro el juego a ver qué mirada tienen algunos de los colegas, porque es muy difícil entrar en una puja sectorial, quién tiene derecho, quién tiene más derecho que el otro, ¿no?
Sí, ya lo creo.
Aquí en Paraná, precisamente también, otro de los pedidos fue en su momento del Sindicato de Empleados de Comercio. Ellos hacen mención que han estado durante toda la pandemia atendiendo, inclusive hubo cambio de horarios en algún momento, pero lo que ellos hacían mención, y fue un pedido también al Ministerio de Salud, que se tuviera como una actividad esencial y que estuviesen dentro del plan de vacunación. Esto hasta el momento no ha tenido ningún tipo de respuesta, pero el pedido está, inclusive de otros gremios, que hacen mención también de la participación activa durante toda la pandemia, el caso particular también de los medios de comunicación, que hemos tenido un rol fundamental, creo también desarrollando todo tipo de información y realizando las coberturas pertinentes. También puede haber un pedido, como decía Diego, pero aquí en Paraná particularmente fue el Sindicato de Empleados de Comercio que realizó el pedido.
Bien, gracias.
Bien, aquí en la provincia de Corrientes, en la frontera, aquí en Paso de los Libres, les cuento que todos los que son trabajadores de aduana, SENASA y lo que es COTECAR, Complejo Terminal de Cargas, han sido vacunados todos en una decisión del gobierno provincial, obviamente con las vacunas que vienen desde Nación. Tenemos otro tema importante. Vamos a escuchar a Mabel Isabel Prinos. Mavi, querida, allí en Gualeguaychú, tenés un tema que no tiene que ver con COVID, justamente, así repasamos también algunas otras cuestiones importantes.
No tiene que ver con COVID, tiene que ver con el municipio de Gualeguaychú, que una de las políticas públicas que tiene esta gestión del doctor Martín Piallo es el cuidado del medio ambiente, y en este sentido se va a construir en Gualeguaychú un nuevo parque solar municipal para abastecer la planta de tratamientos cloacales de la ciudad. Estamos convencidos desde el gobierno municipal en avanzar en el plan energético sustentable que permita a Gualeguaychú ser ejemplo en esta materia, y estamos cada vez más cerca de ese objetivo, manifestó en el nuevo parque solar el intendente Martín Piallo. Cabe aclarar que este es el segundo parque solar que va a haber en nuestra ciudad. Adelante ustedes.
Bien, muchas gracias. Sí,
Hay varios
municipios interesados en desarrollar, cada cual en su lugar, distintas modalidades que hagan en la preservación del medio ambiente, y de hecho nuestra ciudad y ciudades vecinas están, Concepción del Uruguay y ciudades vecinas, están trabajando sobre la unificación de la disposición final de residuos sólidos urbanos, para permitir una mejor evaluación y sanidad de estos depósitos, que siempre traen alguna consecuencia mala. Adelante, Cris.
Bueno, aquí en la provincia de Corrientes, les comento respecto un poco a lo que decía Mavi. Aquí en nuestra provincia ya tiene hoy media sanción lo que es la ley Yolanda, ¿sí? Media sanción aquí en la provincia de Corrientes, se aprobó en la Cámara de Diputados y ahora, por supuesto, tiene que pasar por el Senado. ¿Qué es la ley Yolanda? Se deben estar preguntando ustedes. Establece que todos los empleados y empleadas de los tres poderes del Estado tienen que recibir una capacitación obligatoria en lo que tiene que ver con la materia ambiental. Así que, bueno, esta fue aprobada por unanimidad y ahora pasa al Senado. Buena noticia.
Bueno, otro tema que seguramente habrá más de uno que tenga alguna opinión y por ahí alguna pastillita. Los diputados de Entre Rianos tratan hoy la regulación del cultivo personal y producción industrial del cannabis medicinal, contemplando el proyecto nuevas reglamentaciones nacionales, avanza sobre la posibilidad de que las pymes locales puedan intentar la producción industrial de cannabis y cáñamo, punto que el presidente Fernández anunció ya en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo pasado. La iniciativa, que está en tratamiento, tiene 27 artículos y el primero crea el régimen para el acceso seguro e informado al cannabis con fines médicos, terapéuticos y o paliativos del dolor y sus derivados, con el fin de garantizar y promover la protección integral de la salud de las personas a las que se les indique su uso para dichos fines. Así que, importantes, acá me dice la producción periodística que está aprobada esa ley. Entonces, muchas gracias, Nancy Sosa, siempre atenta con la producción de noticias. Y adelante, Cristina.
Bárbaro, Juan Izaguirre, desde Concepción del Uruguay. Nos vamos directamente nuevamente a Sergio Martín, allí en Misiones, sobre el mismo tema.
Bien. Sí, acá en la provincia de Misiones se está trabajando mucho en el tema. De hecho, hay un emprendimiento que ha instalado el gobierno provincial que se llama Biofábrica. Es un centro genético de reproducción de especies nativas y exóticas, y se ha establecido ese lugar con la construcción de nuevas obras para la instalación de viveros que van a ser destinados a la producción de plantas de cannabis para producir aceite medicinal, que van a funcionar, por supuesto, para tratar enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, epilepsia, en fin, todo lo que ya se conoce sobre esta planta. Con respecto a la instalación de 4 plateas que van a tener una extensión de alrededor de 10.000 metros cuadrados. Se van a hacer en esta primera etapa, ya se están construyendo todo esto en conjunto con un laboratorio de la provincia de Buenos Aires, así que ya para el segundo semestre de este año el gobierno de la provincia está esperando poder cosechar una primera parte de la producción de esta materia prima, es decir, las semillas y hojas para comenzar con la producción de aceite medicinal. Así que también la mirada puesta en este tema acá en esta provincia.
Bien, Roberto Pujol también tiene otro tema para estar con nosotros.
Así es, compañero. Bueno, el gobierno nacional está financiando obras para el acceso a internet en barrios populares, en este marco aquí en la ciudad de Corrientes. Uno de los déficits justamente que tenemos en torno a la educación es la posibilidad de tener internet en barrios populares, ¿no? Esto a través del programa de conectividad para barrios populares, los barrios Río Paraná y Punta Taitalo de la capital provincial van a contar con internet mediante pymes y cooperativas barriales. Se van a extender redes de fibra óptica para lograr conectividad y de paso generar puestos de trabajo para los habitantes del barrio. Uno de los requisitos es que un porcentaje de quienes trabajen en el desarrollo de las obras de infraestructura sean los propios habitantes de los barrios, y de esta manera se genera empleo en el territorio. El gobierno nacional va a invertir 1.000 millones en todo el país para que habitantes de 4.416 villas y barrios populares tengan acceso a internet, asegurando condiciones de calidad en el servicio y precios justos y razonables.
Bien. Aprovechando la presencia de Roberto, hace unos días que le quiero hacer una pregunta en relación al COVID. Él había dicho que hay un hospital central en Corrientes, porque eso me parece que tenemos que empezar. Quería preguntarle cómo es la atención de un paciente con COVID en la provincia de Corrientes, porque me parece que a partir de hoy ya vamos a tener que empezar a tener una mirada más activa todos nosotros en nuestras provincias sobre el sistema de salud de cada provincia, que sí, en algún momento, más tarde o más temprano, va a ser tensionado por la demanda. Y yo escuchaba, si no escuché mal, Corrientes, que tiene un solo lugar de atención, digamos, en la capital. ¿Se deriva o
exacto, cómo es? Un lugar de derivación. Y acá quiero hacer una parada, Roberto, sí. No te enojes conmigo, por favor. Pero sí, vale la pena hacer mención, Roberto, que vino la gente, ¿te acordás? De algunos noticieros nacionales, bajaron con muchas cámaras a la ciudad de Paso de los Libres y hacían mención como que Paso de los Libres era Corrientes, que Paso de los Libres, esta pequeña ciudad, era toda la provincia de Corrientes. Y en un momento pusieron una llamada donde decía esa llamada: el hospital está colapsado, como que no había más lugares. A ver, aclaremos esto. En la ciudad de Paso de los Libres no se internan a personas con COVID que necesitan utilizar, por ejemplo, respiradores o de cualquier tipo de gravedad. Todavía se los están trasladando a la capital correntina. ¿Roberto?
Alguien en Paso de los Libres que necesita respirador lo tiene que trasladar en ambulancia a la capital.
Sí, exactamente. En Corrientes se implementó una centralización de la atención del servicio para pacientes de COVID en el hospital de campaña, es el título, el nombre que le pusieron a el ex hogar escuela, donde allí se daban clases para alumnos con algunas dificultades que tenían en torno a poder vivir en algún lugar, y vivían allí en ese mismo lugar. Fueron trasladados, fueron derivados, incluso algunos están dando clase en un galpón adaptado para tener clases, pero se invirtió bastante sin saber en definitiva cuánto se invirtió, porque el gobierno provincial no da explicaciones. Todo se centralizó en el ex hogar escuela, hoy denominado hospital de campaña, y todos los pacientes graves son derivados justamente a Corrientes capital, a pesar de la distancia que muchas veces, claro, tienen entre una localidad y la capital. Para darte un ejemplo, Goya, que es la segunda ciudad en tamaño y en cantidad de habitantes, que tiene 80.000 habitantes, y Corrientes capital tiene 400.000, tiene una distancia de más de 200 kilómetros. Tuvieron que trasladar de estos 131 pacientes que se detectaron en las últimas horas, 4 de ellos, y fueron trasladados desde Goya, y lo que decía hoy, admitiendo en parte, ¿no?, esta gravedad, descentralizar lamentablemente toda la atención, que empieza a colapsar, porque el interior ahora, justamente Roberto, empieza Roberto, a tener demasiados casos.
Claro, ahora Roberto, esto se da por una negligencia, por una total falta de atención, de desprolijidad, por escasa política de Estado. ¿Esto se da en todos los órdenes o particularmente en este tema?
Se da en todos los órdenes. El manejo discrecional de la economía aquí por parte del gobierno de la provincia de Corrientes es bastante particular. Para que te des una idea de la inversión que han hecho en establecimientos sanitarios, el último hospital que se inauguró en Corrientes fue hace 20 años. Hace 20 años no inauguran un solo hospital. Solamente asisten a los hospitales que tenemos distribuidos en distintos puntos de la provincia, y los fondos que ingresaron a la provincia, que son más de 850 millones, era para fortalecer estos hospitales y que no tengan que trasladar a los pacientes. Se invirtió, claro, todo, entre comillas, en el hospital de campaña, y allí se centraliza toda la atención.
Bueno,
lo llamativo en este marco, y cierro con esto, es que en su momento el propio gobernador decía que tenía los helicópteros y los aviones del sistema sanitario a disposición, y cuando hubo la necesidad de trasladar, entre comillas, 900 vacunas de la Sputnik, lo llevaba el ministro en el asiento trasero de su camioneta, ¿no? Sí. Es una locura.
Pero además es sorprendente que no haya un hospital de referencia en la costa del río Uruguay, ¿no? Porque Corrientes está, digamos, tiene dos costas, la del Paraná y la del Uruguay, y en cada extremo. A mí me ha sorprendido, lo dijo el otro día al pasar Roberto, y ahora, bueno, junto con Cristina me confirman esa información, que para nosotros parece sorprendente, ¿no? Aquí, si bien, por ejemplo, en los alrededores de Rosario, obviamente no hay hospitales de alta complejidad, pero se va a Rosario, si no hay lugares en Venado Tuerto, en Reconquista en el norte, en Santa Fe, en Rafaela, está muy descentralizado, hay hospitales COVID prácticamente en toda la provincia, digamos, un enfermo de COVID como mucho puede llegar a tener que recorrer 50, 60 kilómetros hasta el hospital más cercano que lo atienda, y bueno, es algo que a mí me sorprendió que esté en un solo punto toda la atención de COVID de una provincia. No sé si hay otras provincias que tengan estas características en el manejo sanitario de la pandemia, ¿no?
Hacerte mención, aquí en la provincia de Corrientes, nosotros, por ejemplo, tenemos un hospital regional aquí en la ciudad de Paso de los Libres, por el tema de la ruta y todos los accidentes que actualmente están. Se agrandó también y mucho los servicios del hospital de la ciudad de Santo Tomé en estos últimos años, pero lo que se hizo al principio de la pandemia fue hacer unos hospitales de campaña paralelos en el lado de afuera de esos hospitales que se crearon, que después quedaron para ser utilizados en nada, porque realmente hoy, como nos decía Roberto, todos los enfermos que necesitan una atención específica sobre COVID son trasladados a la capital correntina. En nuestro caso, exactamente, algunos que terminaron hisopándose al llegar a la capital correntina, imagínate, 371 kilómetros tenemos nosotros desde Paso de los Libres hasta la capital.
Qué bárbaro.
Y nos ha pasado también, bueno, varias cuestiones de estas, lamentablemente, ¿no? Y bueno, seguimos así, se atienden los enfermos de COVID en la capital, salvo que vos puedas estar en tu casa.
Lo último que digo, compañeros, el hospital de campaña, allí funcionaba el hogar escuela, estaba con las instalaciones bastante destruidas, tuvieron que ponerlo en condiciones, las cañerías, los baños no estaban funcionando bien, y para muestra basta un botón, había una enfermera que estuvo internada, que era de Paso de los Libres, estuvo internada allí en el hospital de campaña, lo muestra al hospital de campaña a través de las redes con un video que subió después de haberlo filmado, y ¿cuál fue el premio para esta trabajadora? No le renovaron el contrato. No le renovaron el contrato por haber mostrado cuál era la situación del hospital de campaña, donde había baños que estaban colapsados y muchos tenían que compartir el baño, justamente el baño, ¿no? En un hospital donde hay coronavirus.
Nos vamos a los boletines, Juan, ¿te parece?
Bueno, cómo no, con mucho gusto. Vamos, ya volvemos con más Ronda Federal.